10:32 de la mañana. Tenemos hoy invitada de lujo en Mosso Music. Vamos a charlar con la cubana Gloria Torres Lafont, licenciada en musicología por el Instituto Superior de Arte de La Habana y con una larga y prolífica carrera en la radio y la televisión de su país. El número de trabajos y proyectos que esta mujer ha dirigido y en los que ha estado involucrada desde que en 1977 comenzó a trabajar en el Instituto Cubano de Radio y Televisión es tan larga que la lista ocuparía el espacio completo de esta entrevista. Ha dirigido programas de televisión como Te Quedarás, Tiempos, Rompiendo la Rutina, La Noche Favorita, Rompiendo la Noche, A Puro Corazón. También ha hecho radio musical. Ahora la tenemos en Bilbao y hemos querido aprovechar la ocasión para hablar de música con ella, de música cubana, por supuesto. Gloria Torres, bienvenida.
Ah, hola, mucho gusto y muchas gracias.
Bueno, lo primero, ¿qué tal las noticias sobre tu país? Os supongo muy al día.
Sí,
viviréis con
día.
Preocupación, supongo, sí. Aunque parece que se ha calmado la cosa un tanto, ¿no?
Sí, ha sido un momento de clímax, digo yo, musicalmente hablando, ¿eh? Y espero que todo cambie, que todo se mantenga tranquilo, como siempre hemos sido los cubanos hasta ahora. Los cubanos hemos sido muy inquietos siempre, ¿sabes, Roberto? Uh-huh. Lo que pasa es que ahora, bueno, un poco que no nos exaltamos.
Bueno, y después de esta trayectoria tan intensa, muchísimos años en la televisión, en la radio, en el mundo de la música en general, ¿qué es lo que te ha traído por el País Vasco?
Bueno, pues yo siempre he querido mirar a Europa, mirar a España, ¿eh? De hecho, somos muy deudores de nuestra cultura, España. Siempre hemos sido deudores de toda esa confluencia de géneros y música que llegó a Cuba hace muchos años, ¿eh? Y bueno, tenía muchas ganas de estar en España. Llegué aquí, me cogió el COVID. Y ya, bueno, un poco que me he ido, como decimos los cubanos, aplatanando acá, ¿eh? Y me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho Bilbao, el ambiente de Bilbao, la tranquilidad. Eso me gusta mucho, ¿eh? Y bueno, he contactado con muchos también, muchos artistas acá.
Claro. Bueno, hoy hemos venido sobre todo a hablar de música, de la música de un país que ha dado y da mucha música de calidad, que es referente absoluto en cuanto a estilos como el son, el bolero, la salsa, la canción de autor, la habanera y últimamente también del rap, del urban, el reggaetón, en fin. Si te parece, vamos a escuchar a algunos de los artistas de referencia de tu país, algunos de los que más fronteras han traspasado, podríamos decir, y por medio de su música, pues nos vas contando qué significan para ti, qué papel crees que han jugado en la historia de la música cubana, y charlamos un poco de todo esto, si te
parece.
Muy
bien, perfecto.
Bueno, porque además, no hace mucho estuviste también en un documental sobre Pérez Prado, ni más ni menos, ¿no?
Sí, hice un documental sobre Pérez Prado, un documental sobre todo el bolero, también con Portillo de la Luz, César. Ajá. Portillo de la Luz, contigo en la distancia. Yo tengo varios documentales hechos a importantes figuras de la música cubana. Me gusta muchísimo ese tipo de trabajo.
Pues si decimos importantes figuras de la música cubana, no podemos obviar a esta. Benny Moré, ¿qué me puedes contar de Benny Moré?
Bueno, el bárbaro del ritmo, por supuesto.
El bárbaro del ritmo.
El bárbaro del ritmo, esa es nuestra insignia, la música. Ajá. Cubana, que vivió en Cuba y falleció en Cuba.
Ajá.
Es decir, una importancia increíble de que un músico que vivió en Cuba, que murió en Cuba, que nunca se quedó en otro lugar, ha sido importante la música cubana. Este tema, Rumberos del Ayer, es un tema que hizo Benny Moré, lo grabó en México. Lo grabó con Lalo Montañez.
Uh-huh.
Hicieron una orquesta fantasma, como le decía, porque era un dúo fantasma, como le decían a Lalo con Benny Moré, ¿eh? Y bueno, grabaron.
¿Por qué fantasma?
Porque ese dúo de Lalo Montañez con Benny Moré no existía como tal. Benny Moré estaba inscrito con la RCA Víctor y Lalo Montagne con la Columbia. Entonces Benny Moré no podía cantar en un disco de la Columbia. Y para poder hacer este dúo, hizo Mucho Corazón, otros dúos más, tuvo que decir el dúo Fantasma, porque no podía, no pudo ponerse como tal. Pero bueno, está ascendido como un dúo Fantasma y colaboró con un piquete, nosotros decimos en Cuba piquete, de músicos, no con una orquesta como tal, allá en México. Y dedicado a Chano Pozo, justamente ese famoso tamborero que murió en Estados Unidos, en Nueva York, que fue, bueno, agredido, fue asesinado en un bar en Estados Unidos. Y bueno, Chano Pozo era el gran rumbero cubano que tuvo que ver mucho con el jazz afrocubano allá en Estados Unidos.
Bueno, curiosamente, y aunque las noticias que nos suelen llegar desde los servicios informativos suelen hablar siempre de tensiones, ¿no?, entre Cuba y Estados Unidos, de bloqueo, etcétera, lo cierto es que es imposible hablar de música cubana sin hablar de muchos artistas de ida y vuelta, de alguna forma, ¿no?, que han vivido pues a caballo, de alguna forma, entre ambos países. Quizás es un poco el caso que nos ocupa a continuación.
Lo último no sirve para gozar. Sabroso, no, 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 no.
I know you do.
Sí, sí. No, no. Ay, pero con lo que tengo, no, 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 y no, 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 y no, no.
Machito and his Afro-Cubans, sí, con Graciela. Sí, sí, no, no. Años 50, supongo, quizás algo antes.
Década de 50. Bueno, pues esa fue una etapa muy interesante. Cuba siempre fue como una vitrina, digamos, ¿no? De todo lo que ocurría se experimentaba en Estados Unidos. Todos los músicos de la década del 1910, digamos, el siglo pasado, Sexteto Habanero salió a grabar su primer disco en Nueva York. Ese Cuba era un poco que el experimento de ver qué pasaba. Y siempre prendió, ¿eh? Y todos los músicos cubanos siempre querían esa música mostrarla en otro lugar. Si eso ha sido histórico, no solamente de aquella época, o actualmente pasa igual. Grandes músicos que quieren experimentar, quieren enseñar su música en el mundo. Y este fue el caso de Mario Bauzá, que es el pianista arreglista de Machito y su Afro-Cuban. Y Graciela, bueno, la esposa de Machito, hermana de Mario Bauzá, era una excelente cantante de la orquesta Nacaona en Cuba, ¿no? Y bueno, pues Graciela fue invitada a Estados Unidos con Machito, cantó y fue un éxito. Realmente fue donde la música cubana un poco se empezó a enseñar.
¿Tenían algún parentesco Graciela y Machito?
Sí, eran esposos. Ajá, sí. Ella era hermana de Mario Bauzá, que era arreglista y bueno, en este caso timbalero también de la orquesta, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ellos estaban casados, un matrimonio, y fue un boom de la música cubana en aquel momento en el Palladium de Nueva York. Es decir, fue un excelente momento donde ya la música afrocubana empezó a enseñarse de una manera un poco más abierta, porque ya estaba Chano Pozo con Dizzy Gillespie, que habíamos hablado antes de este tamborero.
Bueno, yo tengo que confesar que entre mis debilidades, quizás la más de todas podría ser esta.
Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cadenas en mí,
La Lupe, la gran Lupe, ¿no? Pura raza, puro sentimiento. Y no sé, a mí me parece que hay una manera de cantar el bolero y luego está la Lupe.
Así mismo es.
¿Verdad?
Así mismo es la Lupe, una excelente cantante. Claro, un estilo muy particular. Un estilo que no era asimilado por todo el mundo.
No.
Pero una gran cantante de boleros. Este tema, La Gran Tirana, de Tite Curet Alonso, un puertorriqueño, vio en ella como una revelación de un estilo. Es como un poco, en Cuba dicen guapería, es esa cosa que se tira, que no es el bolero clásico. Ella salió de los esquemas musicales del bolero, Y entonces, un tema, un vibrato. Lo que pasa es que tuvo una vida muy, muy difícil,
Muy azarosa.
Muy azarosa, esa es la palabra. Una mujer que llegó al éxito y de pronto perdió todo y murió en la pobreza total,
Sí, sí.
Pero aún se recuerda y hay películas que le han puesto sus temas, sus interpretaciones y han hecho obras de teatro. Y pienso que la Lupe es un estilo muy particular que ha trascendido a estos tiempos. Es decir, sí, no se puede olvidar la Lupe.
La reivindicó mucho Pedro Almodóvar en sus primeras películas.
Y
yo creo que mucha gente incluso la llegamos a conocer por eso,
Claro.
No vamos a engañarnos.
Sí, así mismo es. La Gran Tirana.
La Gran Tirana, la Lupe, la punto y aparte. Cambiamos totalmente de historia.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar.
Pues te has emocionado y todo. Por favor.
Tan lejos de mi isla, ¿eh? Y
claro,
sentir
claro.
A esta música que fue de mi época. Esa es la música de mi generación.
Sí,
la Lupe, Graciela, bueno, es un estudio. Pero esta música de Pablo y Silvio es mi generación.
Es parte de tu vida, claro.
Mi vida.
La nueva trova cubana.
Esto es un género, se puede considerar que es la trova tradicional con Sindo Garay, Manuel Corona. Esa trova trascendió de una manera increíble en los jóvenes que vivieron de esa música. Y llegó a Pablo y a Silvio con esta nueva trova. Pablo Milanés, uno de los exponentes más grandes de la música cubana, en un estilo diferente al de Silvio. Es decir, Pablo, como viene del feeling, de otro tipo de cuartetos vocales, tenía una formación diferente a Silvio. Silvio un poco más trovador, más de cantautor, como decimos, ¿no? Y esta fue una etapa muy bonita del grupo de experimentación sonora del ICAI, se llamaba así, donde Pablo fue uno de los líderes de como compositor y como cantante. Creo que esta es una canción que todavía uno la escucha. Es como un símbolo de esperanza, Ellos cantaban mucho al amor. A veces se confunden las canciones, porque hay quien piensa que canta a la patria. Pero le cantaron mucho a las mujeres, a los amores de mujeres también. Pero el amor a la patria también es un gran amor, Ese pensamiento siempre pues queda entre nosotros. ¿Se le ha cantado a una mujer, un amor, o se le ha cantado a la patria?
A veces las letras son suficientemente difusas para que no quede claro.
Muy bien, así mismo es.
Hay que dejarlo en el amor en general, ¿no?
En el amor.
Efectivamente. Pues sí, yo creo que además esta fue una etapa muy buena en cuanto a composición por parte de Pablo Milanés, que no las ha tenido todas igual de inspiradas, no sé, al menos en mi humilde opinión, ¿no?
No, no.
Y esto, bueno, si hay que hablar de un bombazo cubano en los últimos años, pues imposible no hablar de esto.
Puesto voy para Mayarín.
tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
A mí personalmente me parece una de esas canciones que no me cansan nunca. Nunca, o sea, la oyes y la oyes y la oyes y la vuelves a escuchar, tiene un algo de resumen de una vida, tiene un algo de nostalgia, tiene un no sé qué, el chan chan que no cansa, no cansa. A mí personalmente no me cansa jamás, ¿no? Yo no sé si esto en Cuba fue tanto bombazo como fuera, igual hasta más, ¿no?
Sí, esto es tan sencilla la letra, Roberto, sí, sí, es muy sencilla, alto cedro, voy a mañar. La letra no dice nada, pero tiene una carga emotiva, uh-huh. Y además el arreglo. De arreglo, esos acordes, ese chanchán, desde que escuchas el acorde, pran, pran, ya tú sabes qué chanchán.
Dice que la soñó, en algún la sitio soñó. He leído que la soñó antes.
Yo tuve la dicha de conocer y trabajar con Pai Segundo, por claro. Repilado, tuve la dicha de conocerlo, trabajar en mis programas y de conversar con una gente muy jocosa, una gente con un sentido del humor increíble. Yo estoy haciendo un trabajo ahora, Roberto, sobre la vieja trova santiaguera. Ajá. Yo pienso que la vieja trova santiaguera abrió las puertas aquí en España de la música cubana, que cuando Machín sí. Se había abierto y quedó cerrado un poco, bueno, el triunfo de la revolución, hubo una barrera, lo mismo de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Y bueno, la vieja trova abrió el camino que después lo acabó de completar con la Vista Social Club. Esa, uh-huh. Esa unión de varios músicos importantes cubanos que hizo Marcos, de Marcos, ¿no? Estaba con Pai, Eliades Ochoa, Ibrahim, sí. Todos los músicos cubanos que estaban en sus casas, como viste el documental, que no estaban haciendo nada, que estaban en sus casas sin trabajo prácticamente, fue un boom, increíblemente. Y Compay, después que terminó Buenavista, se independizó, hizo su mismo grupo. Uh-huh. Ahora mismo están en una gira en Italia, es decir, ellos nunca han perdido vigencia dentro de la música, a pesar de que ya Compay murió hace unos cuantos años.
¿Eh? Era un grupo sencillamente maravilloso. Yo les vi en el Palacio Euskalduna, aquí en Bilbao, y cómo sonaba aquello. Madre mía, parecía que estaban seleccionados en un casting de excelencia, ¿no?
Porque ellos eran excelencia. Cada uno venía de una orquesta que era importantísima, de Fajardo y sus estrellas, de Jorrín, como el caso del pianista. Es decir, que todos eran importantes. El Dulos Compadre, que estuvo Repilado. Es decir, todos ellos eran estrellas.
Bueno, ha sido citado en varias ocasiones durante esta entrevista y yo creo que no puede ser obviado.
Como gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada.
Todo un poeta, Silvio Rodríguez, ¿no?
Fuera. Silvio, a diferencia, yo te explicaba, Roberto, que entre Pablo y Silvio, pues Silvio es un poeta. Todas sus letras son musicalizadas después por él. Es un poeta. Pablo tiene otra formación de feeling, de canción, de bolero, ¿entiendes? Pero los dos tienen un encanto. Un encanto. Y esta canción, te doy una canción, también fue un himno en Cuba, ¿eh? Fue muy sonada en Cuba. Y las mentes se preguntan, ¿será con amor de mujer? ¿Será con amor de patria? Es lo mismo, pasa lo mismo. Silvio sí bebió mucho de la fuente de los trovadores, de la trova tradicional. Es ese tipo de cantautor con guitarra. Estamos hablando de los autores como Manuel Corona, de Sindo Garay, que eran trovadores con su guitarra. Es un estilo muy, muy personal, una voz. No es un cantante. Pablo sí era un cantante, porque cantaba en cuarteto, hasta hablaba. Silvio es un cantautor que dice sus canciones a su manera. Y pienso que cuando otras personas cantan las canciones de Silvio, no creo que sea igual. Porque es que ese estilo de decir, pues las compuso para él, no es igual.
Son muy Silvio, es verdad, es verdad.
Muy Silvio.
Cierto. Hay quizás artistas más versionables que otros, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí.
Así es.
Bueno, el que va a sonar a continuación es alguien que ha sido objeto de estudio por tu parte, ¿no? Y que también, de alguna forma, podríamos enmarcar en aquello que decíamos de el puente inevitable que ha habido entre Estados Unidos. Curiosamente, me pregunto si ha habido tanto puente también con Puerto Rico, ¿no? Que son dos países tan cercanos, con tantas características comunes y que, sin embargo, a veces parecen tan distantes, ¿no? Por lo menos vistos desde aquí, no sé.
Sí, porque es que en Cuba es mucho más prolífera en cuanto a formación de géneros. Tal vez sea porque la inmigración que llegaron a Cuba no fue la misma. Sí, fue la misma, pero no fue la misma cantidad de los mismos lugares como Puerto Rico y como Cuba. Puerto Rico tiene unos encantos musicalmente, tiene otro son, tiene otra forma. Decimos el son, la forma de cantar, la forma de bailar. Pero Cuba fue mucho más prolífera, no porque sea cubana, pero es la realidad.
Hombre, Cuba también es una isla más grande, ¿no?
Sí, más grande, sí, pero tuvo otra manera de, como decía Fernando Ortiz, la transculturación cubana fue de otra manera.
Ajá. Vamos a escuchar a Pérez Prado.
¡Uno!
Nos ha dejado ahí un tanto...
ese es el grito de Pérez Prado. ¡Oh!
Sí.
Silencio.
Bueno, Pérez Prado, que es discutible eso de que fuera... Bueno, que fuera el rey del mambo quizás no, pero el inventor...
A ver, eso es una historia muy interesante. Pérez Prado no triunfó en Cuba. Increíblemente tocó en varias agrupaciones. Estuvo, le arregló a la Sonora Matancera, ajá, a la Lira Matancera, uh-huh, tocó en los Jóvenes del Cayo, pero no triunfó. Nunca llegó a su estilo.
No es un icono en Cuba.
No.
En Cuba.
En Cuba. Fíjate que Chucho Valdés dice que fue muy criticado como pianista.
Así es.
Porque él tenía una forma de tocar muy percutida. No era un pianista como todos conocemos, que tiene el clásico, que toca las notas muy melódicas. ¿Qué pasó rápidamente? Pérez Prado, cuando llegó, trajo de Cuba consigo ese género del danzón bailado, se llamaba, que decía de nuevo tipo. Ya traía el mambo de Cuba dentro. ¿Qué hizo? Cogió esas sonoridades americanas de las Islas Van y lo elaboró, hizo los arreglos con octavas, los acordes de octavas, creciendo de octavas a octavas. Bueno, no fue el creador del mambo como tal, sino fue el rey del mambo, sí.
Eso es.
Sí lo creo.
Y
fue
además,
un boom internacional, además en el mundo entero pues
sí,
baila mambo.
Y creó todo un concepto, porque
un concepto musical.
Seas bueno en lo que seas y extra musical, ¿eh? Porque dice, ese es el rey del mambo.
Y el baile del mambo trascendió.
Sí, 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 por cierto. Bueno, pues no nos queda ya casi tiempo. Vamos a terminar con la gran Celia Cruz, con La vida es un carnaval, que me parece que era como un buen broche y que me gustaría que pues nos la presentaras tú misma.
Bueno, pues Celia Cruz es la cubana que nunca dejó de ser cubana en cualquier parte del mundo. Y bueno, cantó de todo tipo de géneros con todo el mundo. La vida es un carnaval es una canción de optimismo, de fuerza, de que hay que seguir adelante. Gracias, Roberto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura.
Maite, ya.